Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Este domingo se cumplen los 25 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Iván Alonso.
Sí, unos hechos que acababan 48 horas después con el asesinato del entonces concejal popular en la localidad vizcaína de Ermua. Aquí en COPE estamos reviviendo esos momentos antes del homenaje en memoria de Miguel Ángel que tiene lugar allí en apenas una hora y media, a las 12:30 de la mañana, y que presidirá su majestad el rey Felipe VI. Por los micrófonos de COPE, por el fin de semana, ha pasado el doctor Francisco García Urra, el médico que atendió a Miguel Ángel en su llegada al hospital.
Más o menos intuía lo que quería la madre. Yo me fui hacia la madre, me presenté, que era el médico que le llevaba a Miguel Ángel, y entonces, pues en aquel momento, aunque yo internamente sabía que no tenía solución, pero yo a esa mujer le tenía que dar un poquito de esperanza. Y le dije, bueno, pues todavía respira y demás, pero ¿quieres verlo? Y entonces fue decirle la palabra, ¿quieres verlo? Aquella mujer se transformó, se puso muy serena y dijo, sí, vamos a verle.
Mientras, en Francia, la primera ministra, Elisabeth Borne, ha avisado de un posible corte del gas ruso a Europa en los próximos meses. Vamos hasta allí, corresponsal en París, Asunción Serena.
Borne considera que se puede superar este problema, pero esto supondrá que cada individuo se movilice, y ha recordado las dificultades con las que se enfrenta Francia y Europa si Rusia decide cortar el suministro de gas. Creo que no hay que engañarse y ocultarse la gravedad de la situación en la que nos encontramos. La hipótesis de una interrupción de la entrega de gas de Rusia a Europa es creíble y hay que prepararse, incluido con un plan de sobriedad energética. Y a medio plazo, el gobierno francés va a poner el acento en la sobriedad energética y la descarbonización de la economía, especialmente en la industria, para reducir la dependencia de las energías fósiles importadas de Rusia.
Y al menos 103 personas han resultado heridas en Sri Lanka en las últimas horas en las manifestaciones en la capital del país, en Colombo. Este mismo fin de semana los manifestantes se han echado a la calle para tomar la residencia presidencial en una revolución que ha acabado allí con la casa del primer ministro en llamas, hechos que le han llevado a dejar el poder, tanto él como su gobierno. Su dimisión se materializará el próximo miércoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos noticia de última hora con el coche de Fernando Alonso para la carrera de esta tarde en Austria. Bruno Casar.
Informa Carlos Miquel que Alpine va a cambiar el motor de su monoplaza, aprovechando que salen penúltimos y que, por tanto, no puede haber mayor sanción. Recuerdo que Bottas saldrá último por tener una sanción más grave. A las 3 de la tarde es la carrera, defiende la pole Verstappen, segundo sale Leclerc y Carlos Sainz será tercero. El piloto madrileño habla sobre la batalla que tuvo ayer en la carrera al sprint con su compañero de equipo y las opciones que tiene para esta tarde.
Yo creo que ha sido una bonita batalla. En ese punto me parecía que yo iba un poquito más rápido, que quizás estábamos perdiendo demasiado tiempo. Luego ya he gastado demasiada batería, demasiado neumático, he levantado y he decidido guardar neumático y esperar hacia el final. Ya Max va, para mí, va muy rápido este fin de semana y si queremos aguantar y estar cerca suyo, tenemos que meterle presión al principio del stint y al final y no dejarle escapar al principio.
¿Qué se puede hacer mañana, Carlos?
Ganar.
A las 3 también será la final de Wimbledon. Djokovic contra Kyrgios en la pista central. Ayer se proclamó campeona del torneo la kazaja Elena Rybakina. En hora y media, salida de la novena etapa del Tour de Francia, Aigle-Châtel, 193 kilómetros en alta montaña. La general sigue siendo de Tadej Pogačar con 39 segundos de ventaja sobre Vingegaard.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Imar Alonso. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE. Esta vez con un amigo, más bien una amiga del programa, ciertamente excepcional. Para los que vivimos aquel 10 de julio que estamos recordando hoy, de hace 25 años, la familia se amplió, porque el drama humano de aquel muchacho secuestrado nos trajo también los rostros de los que él amaba, de Consuelo, la madre, ama de casa, de Miguel, albañil, su padre, de su hermana Marimar Blanco. Y ellos han ido viviendo y han ido muriendo en el camino y son parte de nuestra vida. Marimar Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, de verdad.
Porque Marimar es un poco como la hermana de todos nosotros, ¿no? Como Miguel Ángel fue el hermano de todos nosotros. Son 25 años. ¿Cómo estás tú, Marimar?
A ver, estoy más fuerte. Los años van curando, los años te van tranquilizando, te van ayudando a vivir con la pérdida de un ser querido. Pero es cierto que cuando llegan estas fechas la herida se abre, ¿no? Y además yo siempre lo describo de la misma manera, ¿no? Ahora estamos en julio, primeros días de julio, y para mí estoy en un túnel que empiezo a ver la luz el 14 de julio, y ya veo esa luz el 15 de julio cuando es el cumpleaños de mi hija, la pequeña, que yo recuerdo cuando estaba embarazada que rezaba y pedía que por favor que no nacieran esos días tan duros para mí, ¿no? Sino que me permitiera desde luego poder celebrar su cumpleaños una vez que hubieran pasado esos días tan duros, y la verdad, bueno, que se me escucharon. Y mi hija nació el 15 de julio, ¿no? Y yo hasta el 15 de julio es cierto que veo ese túnel, ¿no? Y esos días grises, esos días oscuros, en los que recuerdo perfectamente qué estaba haciendo en ese momento. O sea, es que recuerdo cada día, no solamente las 48 horas, sino que recuerdo los últimos días de julio, lo recuerdo perfectamente, a pesar de que yo no vivía entonces en España, no estaba en Hermoa, yo vivía en Londres, me había marchado un 9 de marzo del año 97 como otros muchos jóvenes que habíamos terminado los estudios a perfeccionar el inglés. Y yo recuerdo, bueno, pues como la última conversación que tuve con mi hermano vía telefónica. Yo llamaba a mi casa siempre los domingos por la noche. Cabe recordar que entonces no había los móviles, que era más complicado ponerte en contacto con tu familia, sino que lo hacíamos desde un teléfono fijo, en mi caso desde la residencia de estudiantes donde residía. Y bueno,
y pues pagando mucho y mirando las llamadas, eso, y poniendo conferencia.
Pero aún así llamábamos y todos los domingos, a no ser que ocurriese algo, ¿no? Por eso me extrañó la llamada que yo recibí un jueves de un amigo diciéndome: ponte en contacto con tus familiares, con tus padres, que hace tiempo que no saben nada de ti. Y me extrañó mucho la llamada porque yo siempre llamaba los domingos, y justamente el domingo anterior había hablado con mi hermano y recuerdo perfectamente esa conversación en la que estábamos cerrando su viaje a Londres, que iba a aprovechar que estaba yo viviendo en Londres para venir él en agosto a pasar unos días allí conmigo y conocer Londres, que era una ciudad que no conocía. Por eso digo que, bueno, que son días muy duros, que a pesar de que pasen los años, yo he tenido la oportunidad de hablar con otras víctimas que sufrieron el atentado hace ya muchos más años que el de mi hermano. Y todas coincidimos en lo mismo, ¿no? Que, bueno, pues el tiempo te hace más fuerte, pero llegan los días y esa herida se vuelve a abrir y vuelve a sangrar y vuelve a doler, ¿eh? Duele todavía recordar.
Además, en este caso hablamos de los 25 años. Quizá eso también subraya los hechos, ¿no?
Sí, hombre, pues es una fecha. Si todos los aniversarios son difíciles y son duros, ¿no? Pues hay fechas, ¿no? Pues que quizás La herida sangra un poquito más, ¿no? Pero sobre todo en este 25 aniversario, de verdad, si algo me está llamando la atención es la cantidad de gente, de verdad, que me para por la calle, gente anónima, en el que me dicen que jamás olvidarán aquel crimen, que jamás olvidarán aquellas movilizaciones, cantidad de gente que me dice que se estaba casando y que de repente era su boda, pero que tras la noticia de que mi hermano había aparecido herido de muerte, la boda se terminó, la boda se paró, que no lo pudieron celebrar, o gente que estaba de vacaciones y como que estaba en la playa y de repente se hizo una fila humana, la gente dándose la mano, ¿no? Cuando saltó la noticia, bueno, pues para mí es lo que me sirve, ¿no? Que después de 25 años la gente no olvide el crimen de mi hermano y sobre todo que no olviden todo lo que supuso, ¿no? Aquel antes y después que nos ayudó muchísimo a avanzar en la lucha contra la derrota de ETA.
Es cierto que en estas 48 horas donde se celebra el aniversario, ¿tú estás todo el rato pendiente del teléfono, del reloj?
Yo sí. Estoy continuamente mirando el reloj, sobre todo en esas 48 horas. Es que cada segundo que pasaba era un segundo que le quitaban de vida a mi hermano, ¿no? Y como yo dije en esa lectura que hice, la manifestación del sábado 12 de julio en la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao, dije una frase, y es verdad, ¿no?, que el futuro de un joven de tan solo 29 años no puede estar basado en 48 horas, ¿no? Me acuerdo esa frase y es verdad, ¿no? Es que solamente tenía 48 horas mi hermano y teníamos que hacer todo lo que estaba en nuestra mano para intentar liberarlo de la organización terrorista ETA. Y cada segundo que pasaba, cada minuto que pasaba sin haber conseguido su liberación, era ese minuto, era ese segundo de vida que le estábamos quitando a mi hermano. Y es un gesto que me ha quedado, que continuamente estoy mirando el reloj y prácticamente, no minuto a minuto, pero sí prácticamente hora a hora puedo decir lo que estaba haciendo en ese momento, porque no podíamos ni comer, no podíamos ni dormir. Solamente quería estar en la calle para intentar buscarlo y intentar conseguir salvar su vida.
A tu madre, a Consuelo, le quitasteis el reloj.
A mi madre le quitamos el reloj, sí, para que no supiera la hora, pero mi madre lógicamente preguntaba la hora. Y mi madre, hay una frase del sábado 12 de julio, el plazo terminaba a las 4 de la tarde, y casualmente en ese momento estábamos en el salón de mi casa y una prima mía le dijo a mi madre: tía, tienes que comer porque no has comido nada y tienes que comer algo. Y mi madre sin reloj dijo en ese momento: pero hija, ¿cómo voy a comer si en estos momentos se están matando a mi hijo? Me acuerdo perfectamente de esa frase que todavía me duele pronunciarla. Fue muy duro.
La verdad es que fue a las 4 además y una madre sabe muchas cosas. La infancia con Miguel, ¿cómo te acuerdas tú de ese hermano que en estos momentos que estás relatando, tú tenías 23, él tenía 29, os llevabais 6 años, era el mayor?
Era mi hermano el mayor. Era mi hermano mayor y yo era la hermana pequeña que estaba todo el día detrás de él. Y claro, cuando tú tienes 6 años y él tiene 12, pues claro, molesta la hermana pequeña, ¿no? Pero es verdad, es que era mi hermano mayor y para mí era mi referente, ¿no? Y yo creo que como todos los hermanos, pues con ciertas edades, pues no nos llevábamos nada bien, pero por eso, ¿no? Porque para mí era mi referente, todo el rato estaba detrás de mi hermano, solamente quería estar con mi hermano y mi hermano, yo era la hermana pequeña y quítate, ¿no?, que quiero hacer mi vida, ¿no? Pero es cierto que una vez superada esa etapa, la verdad es que luego mi hermano se convirtió en mi confidente. Claro, yo hablaba con mi hermano cosas que no podía hablar con mis padres, de pues cosas de una chica adolescente. O me encantaba, por ejemplo, irme de compras a Bilbao con mi hermano. O sea, para mí era mi pasión cada vez que le decía a mi madre: mamá, este sábado vamos a por la mañana a Bilbao, que vamos a ir de compras. Bueno, pues para mí era la mayor fiesta, ¿no? Y es verdad, o sea, es que para mí mi hermano lo era todo. Éramos los dos únicos hermanos, de hecho, en vacaciones, tanto cuando íbamos a Galicia como cuando íbamos a Alicante, salíamos juntos en la misma cuadrilla.
Sí, que no es habitual en hermanos
no, pues en vacaciones,
de tanta diferencia,
sí, salíamos,
siendo chico y
sí,
chica.
Salíamos en la misma cuadrilla porque, claro, mi madre no me dejaba salir pues cuando tenía 13, 14 años. En cambio, pues mi hermano siempre decía: va, venga, ma, déjala que viene conmigo, ¿no? Bueno, pues ahí empezamos. Incluso luego en Ermua, cada uno teníamos nuestra propia cuadrilla, claro, por la diferencia de edad. Pero él siempre en algún momento intentaba buscarme en algún pub, pues para ver cómo estaba, es decir, que hacía también de hermano protector, ¿no? Y
esas cosas. Era un tipo, todo el mundo lo dice, prudente, terco, equilibrado, trabajador. Pero era muy nervioso también.
Era muy, muy nervioso. De hecho, tenía un tic nervioso que en algunas imágenes se le puede ver en el rostro. Era una persona muy, muy nerviosa, muy inquieta. Y bueno, porque se tomaba las cosas muy, muy en serio. Entonces, bueno, pues cuando tenía exámenes, pues era una persona comprometida con esos exámenes y estudiaba para sacarlos y, bueno, pues se ponía muy nervioso. O cuando tenía cualquier acto, cuando tenía que tocar la batería, que por cierto le venía fenomenal para quemar adrenalina. Pero es verdad que era una persona muy, muy nerviosa, muy nerviosa.
Esto es una de las cosas que a mí me ha preocupado recuperando la memoria de los hechos, ¿no? Porque no era un tipo flemático, ni era un tipo indiferente. De tal modo que una vez que fue secuestrado, probablemente estos nervios le hicieron sufrir.
Mucho, porque yo estoy convencida que además sus propios asesinos le informaron desde el minuto cero cuál iba a ser su trágico final, porque ya sabemos que esta gente no tiene la más mínima bondad, por no hablar de la más mínima humanidad, ¿no? De hecho, lo demostraron con mi hermano, ¿no? Y yo estoy convencida que le hablaron de cuál iba a ser su trágico final. Estoy plenamente convencida.
Hay además datos que hacen pensar que él también interiorizaría eso, en el sentido de que no lo llevaron a un zulo, no lo metieron en un lugar que permitiese mantenerlo mucho tiempo, o seguramente pues en un cualquier momento, en cualquier lugar donde pudieran tenerlo apenas 48 horas.
Sí, porque eso no se supo. Ellos se negaron a decir dónde lo tuvieron. La policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pensaron que podría haber estado en cualquier bajera de algún caserío, porque lo que sí tenía que estar muy cerca del lugar donde apareció herido de muerte, porque la vigilancia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado era tremenda. De hecho, si no recuerdo mal, una patrulla de la Ertzaintza había pasado una media hora antes cerca del lugar donde luego él apareció. O sea que los movimientos que podían hacer en coche tenían que ser muy cortos, con lo cual se cree que pudo estar en la bajera de algún caserío cerca del lugar donde apareció herido de muerte.
En Lasarte, sí. En esa inquietud que lo caracterizaba, los deportes lo calmaban, la batería, el salir de chiquiteo con los amigos y con la cuadrilla, la política, que también es actividad propia de inquietos, y aquellos grupos que lo apasionaban. Héroes del Silencio, el grupo preferido quizá de Miguel.
Ay, me emociono todavía escuchando esta canción, porque era el grupo preferido de mi hermano, era una de las canciones preferidas de mi hermano, y luego se convirtió en una canción símbolo, ¿no?, de lo que desgraciadamente le tocó a vivir a mi hermano. El estribillo dice, ¿no?, pues describe un poco lo que sintió mi hermano, ¿no?, secuestrado en algún lugar, tan solo, ¿no? Y yo creo que durante esas 48 horas él pensó mucho en esta canción, sin saber que lo que él cantaba en muchísimas ocasiones en su habitación es que la estaba escuchando y le estaba viendo en su habitación, porque además mi hermano escuchaba la música siempre súper alta y a mi padre era algo que le enfadaba muchísimo. Pero es que le estoy viendo además saltar, porque como era una persona muy nerviosa, él se movía muchísimo, y como escuchando canciones él saltaba y se movía y le estoy viendo, de verdad que parece que lo tengo aquí enfrente y le estoy viendo en su habitación escuchar esta canción, sí.
Había empezado con las cazuelas de la cocina, con las ollas, que las destrozaba, al final consiguió una batería.
Sí, le compró a mis padres una batería. ¿Por
qué ha sido de esa batería de Miguel Ángel Blanco?
Pues tengo las dos baterías, tengo la batería roja, porque era roja, que era la que le compraron mis padres, y luego está la batería negra, que ya es una batería bastante mejor, que él pudo comprarse, pues con el dinero que iba ganando, pues tocando en diferentes verbenas. Ellos tocaban mucho, pues... El grupo póker en muchísimas bodas, porque allí, se estilaba mucho en el País Vasco, ¿no?, el llevar grupos a las bodas, comuniones, bautizos, y él, ahorrando dinero se pudo comprar la batería de su sueño, esa batería negra.
¿Y esa dónde está?
Pues esas baterías están en las tenemos nosotros, las tenemos guardadas, y pues la idea es una, poderla entregar al centro memorial que está en Vitoria, ¿no? Pues también un homenaje a mi hermano, ¿no? Y la otra pues la tenemos nosotros, que eso permanecerá en el recuerdo como su guitarra y una serie de cosas que servirán de recuerdo también para acercar un poco más, ¿no?, la figura de Miguel Ángel a mis hijas, ¿no?, de su tío a sus sobrinas.
Claro, es el depósito familiar. En determinado momento, Miguel Ángel, que estudió económicas, conoció a la gente del PP, entró en las Nuevas Generaciones, decidió dar un paso adelante y dedicarse a la política, que en los años de plomo en el País Vasco exigía un valor especial. De todas formas, nadie le dio tanta importancia, excepto tu madre.
Mi madre sí.
Temió ese paso.
Mi madre, sí, pues siempre le daba miedo porque, lógicamente, había un acoso y derribo a los a los políticos constitucionales, ¿no? Y yo recuerdo, pues, cuando mi hermano vino del funeral de Gregorio Ordóñez, ¿no? Pues si él ya estaba plenamente convencido, ¿no? De representar al Partido Popular y de ir en esa lista, porque a Gregorio Ordóñez le matan en enero del 95 y las elecciones fueron unos meses después cuando él es elegido concejal en el Ayuntamiento de Ermua. Pues, como decía, si él ya fue antes del asesinato, estaba plenamente convencido de ir en listas y de militar en un partido como el Partido Popular. Eso sí que recuerdo perfectamente cuando él llegó a casa de ese funeral, que llegó muy tocado, pues como otros tantos. Le dijo a mi madre que sí, que ahora todavía tenía más fuerzas y más motivos, desde luego, para ir en esa lista y ser militante del Partido Popular. Pero mi madre sí que es cierto que ese es su sentido de las madres, ¿no? Pues le daba miedo y siempre le decía. Mi hermano era una persona, pues eso, muy convencida, muy seguro de sí mismo, y él nunca pensó que desde luego pudieran ir a por él. Una persona de, pues entonces tenía 28 años, todavía no había cumplido, ¿no? Tenía, cuando, ¿no? Con el funeral, 95, tenía 27 años, era una persona joven, empezaba en política, como decía, el concejal de un pueblo de Ermua, que no lo conocía absolutamente nadie, dónde estaba ese pueblo, que él no era nadie. Entonces él nunca, desde luego, temió por su vida, pero mi madre sí. Y mi madre, ya cuando entró de concejal, recuerdo, bueno, pues que les habían dado a todos los cargos públicos una serie de medidas de autoprotección, pues cambiar el horario, cambiar las rutinas, mirar el coche, bueno, esas cosas que desgraciadamente
cambiar
todos sabemos.
Cambiar los itinerarios, no ir siempre por el mismo lado. Miguel Ángel era un individuo sistemático y puntual.
Correcto.
Y cometió el error, entre comillas, de repetir siempre los mismos gestos.
Siempre lo hacía. Él cogía siempre su tranvía para llegar a la misma hora, salía a la misma hora, para luego volver otra vez a coger ese tranvía que le llevaba a Eibar, que era el lugar donde él tenía el trabajo, y volver otra vez en el tranvía. Por eso, pues el seguimiento que le hicieron, pues no tuvo que ser, desde luego, muy extenso. Era una presa fácil, que fue lo que le llevó a secuestrar a mi hermano, porque, como muy bien dices, pues era una persona de rutinas, desgraciadamente.
El chivato, Iván Muñoa, lo avistó desde su ventana en Eibar y les fue diciendo a los etarras a la hora que llegaba Miguel. Ahora tenemos un documento muy importante que va a cambiar la historia del asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque bueno, se puede acercar a los autores intelectuales, que son la cúpula de ETA.
Correcto.
Aquí tengo la página que ABC ha publicado en portada con la carta de Cantauri, en la que les ordena a los comandos lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces dice: deciros que cualquier político del PP es objetivo, repetir lo importante de estas acciones. Otra cosa, poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos entren en Euskadi. Hacedlo lo antes posible. Claro, la orden es evidente.
Vamos, yo siempre he dicho que para mí es tan asesino el que aprieta el gatillo como el que da la orden. Por eso, de verdad, que quiero agradecer sobre todo a la Asociación Dignidad y Justicia, ¿no?, que ha comenzado este camino para que los asesinos intelectuales de mi hermano, aquellos que por acción o por omisión no hicieron absolutamente nada para liberar a mi hermano o evitar que secuestraran a mi hermano, pues que sean juzgados y que sean condenados. Yo espero que la justicia sea una realidad. Yo afortunadamente he visto cumplido mi derecho a la justicia de los autores materiales. Fueron detenidos y fueron juzgados y están en la cárcel. Ahora espero que los intelectuales también, todo el peso de la ley recaiga sobre ellos y que sean juzgados y que desde luego cumplan la condena que un juicio pues les imponga. Yo, desde luego, ese es mi deseo, y desde luego no habrá mejor homenaje a mi hermano que quienes dieron la orden de su asesinato y de su secuestro, desde luego, sean juzgados y sean condenados. Sin lugar a dudas, ese será el mejor homenaje que le podemos rendir a mi hermano y con él a todas las víctimas del terrorismo.
El espíritu de Ermua definió esas movilizaciones brutales, masivas, en toda España, en todas las ciudades, de millones de personas que se inflamaron de rabia porque no podían más. No solo por lo de Miguel Ángel, es que era asesinato tras asesinato tras asesinato, y estas bestias encima se permitieron coger a un muchacho y torturarlo durante 48 horas y matarlo delante de los ojos de todos. ¿Qué queda, cómo está el espíritu de Ermua, que ha cambiado la historia de España?
Pues como bien dices, aquel espíritu de Ermua marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo de ETA, ¿no? ¿Qué fue el espíritu de Ermua? Pues el espíritu de Ermua no fue nada más que la unidad política y social frente al terror, donde marcamos unas líneas muy claras que luego se vieron pactadas y acordadas en ese pacto antiterrorista firmado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que entre otras muchas medidas pues decía que con aquellos partidos que no condenaban el terrorismo ni reconocían el daño causado no se podía negociar absolutamente nada. Desgraciadamente, hoy vemos cómo el gobierno de España, el Partido Socialista, bueno, pues no solamente está negociando, sino que está llevando a cabo una política, desde mi punto de vista, que no hace otra cosa que blanquear a un partido como EH Bildu. Como vemos que la portavoz en estos momentos de EH Bildu en el Congreso, entonces tenía un periódico que, entre otros objetivos, marcó el nombre de José Antonio Ortega Lara, y como en su periódico marcaba los nombres de las posibles víctimas, ¿no? Que así luego se convirtieron en víctimas, ¿no? Bueno, pues con este personaje, pues el presidente del gobierno pues está sentando a negociar. Ahora acaban de aprobar esa ley de memoria democrática donde se hablará no sé de qué, pero le puedo asegurar a todos nuestros oyentes que de las víctimas del terrorismo no van a hablar, porque EH Bildu no reconoce a mi hermano y no reconoce a las víctimas del terrorismo como víctimas inocentes que son. Las reconocen como víctimas de un conflicto, pero no como víctimas inocentes que son de toda esta historia de terror. Por eso digo que desgraciadamente pues queda muy poco, ¿no?, de aquella unidad política y social. Ojalá volviéramos a recuperar esa senda, ¿no? Ojalá que el gobierno de España, en estos momentos el Partido Socialista, rompiera definitivamente con un partido como EH Bildu y volviera a la senda del pacto antiterrorista de defensa de esos principios irrenunciables para las víctimas como memoria, dignidad y justicia, ¿no? Porque desgraciadamente vemos que el presidente del gobierno no cumple la palabra con ninguno de los españoles, excepto cuando hablamos de presos, porque con ellos sí que está cumpliendo, con sus familiares cumple cada viernes, porque quiero recordar que todos los viernes se acercan a 5 presos de ETA a las cárceles del País Vasco. En estos momentos ya no hay ningún preso que esté más lejos de 400 kilómetros, todos están acercados a menos de 400 kilómetros a las cárceles del País Vasco, por no hablar de esa transferencia de la competencia de prisiones que ha sido trasladada al gobierno vasco, y desgraciadamente todos sabemos lo que va a ocurrir, que van a entrar por una puerta y van a salir por otra con una serie de permisos sin haber hecho absolutamente nada por dar un paso y convertirse en demócratas. Todo lo contrario, porque la mayoría de ellos siguen sin reconocer el daño causado y desde luego siguen sin pedir perdón ni colaboración con la justicia. A mí me da mucha pena decir esto 25 años después, pero es la triste realidad, es que queda muy poco de aquel espíritu de Ermua, por no decir prácticamente nada.
Cuando te dicen que tu hermano está en manos de ETA, que hay 48 horas para salvarlo, tú te echas a las calles, participas de las manifestaciones, lo estabas contando antes, en las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao, y realmente llegas a concebir la esperanza de que se le puede salvar.
Sí, a esa sensación llegué a mi vuelta después de la manifestación del sábado 12 de julio en Bilbao, porque nunca antes, jamás, en la historia de la lucha contra el terrorismo en Bilbao se había producido una manifestación tan multitudinaria como la que tuvo lugar aquel 12 de julio del año 1997, con gente de cualquier ideología, incluida la de Herri Batasuna, porque yo recuerdo una señora cómo me agarra de la mano y me dice: quiero que sepas que soy de Herri Batasuna, pero estoy aquí porque me parece una barbaridad lo que le están haciendo a tu hermano. Y yo le contesté: pues yo te agradezco tu presencia, pero si tú y los tuyos hubierais estado aquí mucho antes, posiblemente hoy no tendríamos que estar exigiendo la liberación de mi hermano. Con esto quiero decir que allí había muchísima gente de cualquier ideología, simplemente eran ciudadanos que querían utilizar su libertad para conseguir la libertad de un ciudadano que estaba sometido a la tortura de la organización terrorista ETA.
¿Y tú regresas a casa?
Yo regreso a casa porque pues aquello, como me marcó tanto aquella manifestación, yo de verdad que llegué a mi casa plenamente segura de que a mi hermano no le iban a matar. Y así se lo dije. Entré en el salón donde estaba sentada mi madre. Mis padres, lógicamente, no pudieron acudir porque no tenían fuerzas a esa manifestación. Y yo le dije: amá, hemos conseguido salvar a Miguel Ángel Blanco, no lo van a matar. Llegué plenamente convencida. De hecho, la primera noticia que nos trasladan a nosotros es que a mi hermano aparece herido con una bala, pero superficial en la cara, pero no nos informan de la gravedad en la que luego nos encontramos cuando llegamos a, al hospital de
Pero
de
esa
Donostia.
Llamada es por un error o
pues
porque...
yo creo que era la persona que cogió el teléfono, que era un no recuerdo si era de la Guardia Civil o bueno, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues yo creo que era de verdad las ganas de escuchar que entre todos habíamos conseguido liberar a Miguel Ángel Blanco, que yo creo que eso se grabó en la mente de los ciudadanos y no escuchaban, de verdad que no queríamos oír las noticias que podían llegar desde el otro lado del teléfono, o sea, no lo hicieron por ninguna con ninguna maldad, todo lo contrario, ¿no?
No, y luego la dificultad, bebe un poco de agua, porque la dificultad de decirle a una madre y a un padre que el hijo ha aparecido con un tiro, ¿no? O sea, quedaba un hálito de vida, pues eso es lo que hay que trasladar en esos momentos, ¿no? Había habido expertos que os habían informado de que era tan duro lo que estaban haciendo que lo que cabía pensar es que iban a darle un tiro de cualquier manera superficial es, y lo iban es. A liberar. O sea, eso que es. Había fundamento para pensar que se iban a comportar así.
Sí, ellos pensaban, recuerdo que nos decían, es decir, ellos van a dejar su marca, ¿no? Y la marca va a ser un tiro superficial. Pero dicen, no se van a atrever a matarlo. O sea, es que yo creo que era tal la esperanza que teníamos todos, de verdad, que yo creo que eso fue lo que más nos unió a todos, la esperanza de que entre todos lo podíamos conseguir. Pero quiero decir que para que vean, o sea, la maldad de estos asesinos, no solamente que lo torturaron en esas 48 horas, no sé si físico, pero sí psicológico, pero es que las balas, que yo esto lo he sabido, además lo he conocido desde hace muy poquitos meses, que no lo sabía, las balas que utilizaron, no sé cómo era el calibre ni sé cómo se llaman, pero sí que me han informado que las balas que utilizaron fueron unas balas que lo que hacen es alargar la agonía, o sea, no matan al momento, sino que alargan el sufrimiento y alargan la agonía, es decir, que si poco fueron lo que le hicieron durante 48 horas, todavía le alargaron la agonía y el sufrimiento una vez que le dieron los dos disparos.
Tan extraña era la situación, tan grande nuestra esperanza, que Marimar sale con la familia hacia el hospital de Nuestra Señora de Aránzazu en San Sebastián inmediatamente, que es a donde han llevado a Miguel Ángel, que ha aparecido tirado en un bosque de Lasarte, convencida de que está vivo.
Claro, porque
durante nosotros... 70 minutos claro. Contenta, dices tú.
O sea, para mí ese viaje fue el más maravilloso del mundo, porque yo llevaba desde el 9 de marzo sin abrazar a mi hermano, sin hablar cara a cara con él. Entonces yo recuerdo que le iba diciendo a mis padres, o sea, por fin le vamos a ver, le vamos a abrazar, ahora le tenemos que animar, le tenemos que cuidar, ya todo ha pasado. Y aparte, bueno, yo recuerdo que iba hablando con mi madre, pobrecilla de mí. Mi hermano era una persona muy presumida, o sea, le gustaba cuidarse, le gustaba, bueno, pues comprarse su buena ropa, etcétera. Entonces yo iba diciendo a mi madre, digo, ya verás ahora, habrá que aguantarle, porque como le va a quedar la marca en la cara, pero bueno, ya le diremos que no se preocupe. O sea, yo hablando de estas tonterías, pensando que íbamos a llegar allí y que mi hermano iba a estar bien, pensando en las posibles operaciones de estética para que mi hermano se volviera a ver como él era antes, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues eso, ese mensaje, pues mira, nos ayudó a hacer ese viaje feliz. Después de 48 horas, bueno, pues fueron 70 minutos de felicidad, de recuperación de fuerzas, ¿no? De ilusión. Y todo aquello, pues desgraciadamente se vino abajo cuando entramos por la puerta de la residencia, en el que el médico ya nos confirmó que de tiro superficial nada, sino que le habían dado dos tiros en la nuca y que era muy grave. Era muy grave.
Pero seguía con vida.
Seguía con vida, aguantó. Aguantó hasta las 4:30, si no recuerdo mal, que ya nos comunicaron que había tenido muerte cerebral, y a las 8:30 del día 13 ya nos informaron que su corazón se había parado.
¿Los médicos os comentaron algo más de las circunstancias en las que apareció? ¿De su estado físico?
Yo sí que le pregunté, porque cuando entramos a la habitación a verlo, tenía el ojo izquierdo, si no recuerdo mal. El ojo izquierdo lo tenía muy morado y tenía toda la cara muy hinchada. Entonces yo pensé que la habían torturado físicamente y yo le pregunté, ¿la han pegado?
Claro.
Me dijo que ellos aparentemente habían revisado su cuerpo, que no tenía marcas de tortura física y que lo que yo veía en la cara era consecuencias de los impactos de bala.
De los impactos, o sea, todavía pudisteis verlo y abrazarlo.
Sí, pudimos verlo con vida y estuvimos un ratito con él para verlo y pedirle que luchara, y porque mi hermano era una persona valiente, fuerte, y el pobre luchó por su vida, pero desgraciadamente la fuerza de las balas pudo más que con su vida.
Los padres de Miguel Ángel acabaron dejando Ermua, se marcharon a Vitoria. Allí vivieron sus últimos años. Su vida no ha sido fácil porque fallecieron relativamente jóvenes. El padre con 81, la madre con 76, hace apenas 2 años. La madre de COVID y el padre a resultas de una salud muy frágil, ¿no? Durante todos aquellos años de dolor y de conservar al hijo en la memoria. Tuvieron además que ver cómo atentaban contra su tumba, que es una cosa monstruosa.
Sí, de hecho a los 10 años mi madre decidió llevárselo a Galicia, ahora están allí los 3 juntitos, y porque sabía que allí en Galicia pues se iban a proteger, iban a cuidar, como así me lo han demostrado, de muchísimos ciudadanos anónimos que van a visitar la tumba de mi hermano, y luego, bueno, tengo ahí unos tíos, y recogen las tarjetas que dejan, ¿no?, pues con una dedicatoria, o bueno, pues con algún mensaje, y la verdad es que son bastante los ciudadanos, bueno, pues que van allí a rezarle y sobre todo a cuidarle, ¿no?, y a dignificar con él su memoria, ¿no?, cosa que desgraciadamente, bueno, pues no fueron en demasiadas ocasiones, pero sí que fueron en algunas, bueno, pues que nos encontramos con el cristal de la tumba roto, o las flores que mi madre y yo le poníamos de repente en el suelo pisoteadas. Y bueno, pues yo creo que su memoria se merece que sea dignificada, ¿no?, y que sea cuidada, y por eso, bueno, pues mi madre decidió llevarlo a su tierra, Galicia, y ahora, bueno, pues están allí los 3 juntos, ¿no? Todo esto demuestra, ¿no?, pues que la inhumanidad de la organización terrorista ETA, ¿no?, que no solamente mata, sino que continúa humillando, ¿no?, y el acoso muchas veces lo trasladan a la propia familia, ¿no?, pues con mensajes o con llamadas telefónicas, ¿no?, de alegría, ¿no?, de lo que le han hecho a tu familiar, sino que luego no solamente humillan su memoria, ¿no?, pues como digo, ¿no?, rompiendo cristales o rompiendo las flores o manchando su propia tumba. Es decir, que esto demuestra que ETA no solo mata, sino que una vez que ha matado sigue humillando, ¿no?, y sigue coaccionando a la familia y sobre todo a su propia víctima, ¿no? Esto es lamentable. Y con esta gente, bueno, pues de verdad que no me cansaré en insistirlo porque estamos muy dolidos las víctimas del terrorismo, pues con esta gente, ¿no?, que aplaude cada una de estas acciones, pues es con la que el gobierno de Sánchez se sienta a negociar cada día, desgraciadamente.
Yo quisiera cerrar esta entrevista histórica en este 25 aniversario con el encuentro de tus padres con Juan Pablo II, porque los padres de Miguel Ángel nunca más volvieron a bailar, nunca más volvieron a festejar, nunca más volvieron a irse de chiquitos, y sin embargo hubo un momento que sonrieron.
Sí, es verdad. Eso es una frase, algo que lo tengo muy grabado en mi corazón, ¿no? Al mes del asesinato de mi hermano, Juan Pablo II nos recibió ahí en la audiencia, tanto a mis padres como a mí, y fue la primera vez que yo vi a mis padres sonreír. De hecho, tengo esa foto, que la tengo que traer a Madrid, está todavía en la casa de mis padres, sonriendo. Yo fue la primera vez que dejé de ver a mis padres llorar y les vi sonreír, ¿no? Porque las frases que le dedicaron a mis padres, pues sobre todo no nos transmitieron paz, una paz que necesitábamos en esos momentos tan duros y tan dolorosos para nosotros, ¿no? Y fue esa frase, como mi hermano era una persona también muy creyente, y fueron 2 frases, una que le dijeron, vuestro hijo ha subido al cielo perdonando, y estaros tranquilos porque en estos momentos está sentado a la derecha del Señor. Y fueron frases que desde luego a mí me transmitieron tanta paz, pero a la vez alegría, ¿no?, de que mi hermano era feliz y que estaba descansando en paz de por vida.
Con la certeza de Juan Pablo II, que es que había que verle. Ha sido un verdadero honor. Verdaderamente ha ocurrido algo importante aquí, porque esto lo tienen que oír las nuevas generaciones y tiene que imponerse como el relato de los acontecimientos. Tenemos que contárselo a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y a nuestros vecinos. Y tenemos que dar las gracias a Marimar Blanco por formar parte de este programa en honor de su hermano en este 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Marimar, adelante con esa familia estupenda, con esas niñas extraordinarias, y adelante siempre, porque seguirás siendo nuestra hermana y nos llenas de orgullo.
Muchas gracias. La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento. muy especialmente a ti, Cristina, porque siempre has estado dando voz a las víctimas del terrorismo, siempre has estado con las víctimas del terrorismo y siempre has puesto a disposición tu micrófono para que las víctimas pudiéramos hablar y para que las víctimas pudiéramos contar nuestro relato, para que, como tú muy bien decías, pues las actuales generaciones y las futuras generaciones conozcan lo que hemos sufrido y padecido, y sobre todo para que no se olvide la memoria de nuestros verdaderos héroes de la democracia, como son sin lugar a duda las víctimas del terrorismo.
Un abrazo fuerte y los micrófonos siempre abiertos.
Un placer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Este año bébete el verano en la radio
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con claro, un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
4.000 noches de descanso perfecto. O lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable. Robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el briar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado.
Comienza el verano, las familias se han desplazado a muchos lugares, a los pueblos, a las costas, otras están soñando con hacerlo, quien más quien menos se toma unos días, pero claro, las jornadas vienen alfombradas de cañitas con las amistades, de comilonas en casa, de los helados, los sempiternos helados, y luego vendrá el crujir de dientes cuando llegamos en septiembre y nos dicen los oyentes, sí, es que la media son 4 kilos más. Bueno, pues pensemos antes, ¿no? Yo se lo decía a Marci, digo, oye, ¿y si hablamos con Carmen Candela y con Pedro Martínez de lo que hacer antes? A ver si podemos empeorar lo menos posible. Carmen Candela es nuestra endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Pedro, a todos buenos días.
Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Muy buenos días a todos, Carmen, Cristina, oyentes.
Porque esto es también psicológico, ¿eh? O sea, llega el verano y qué ganas de coger y comerte y beberte todo aquello que te prohíbes normalmente.
Bueno, y sobre todo que hemos pasado durante una serie de meses muchas personas pues preparando este momento, ¿no? El momento de meternos en las playas, de exhibir muchas veces cuerpos, ¿no? De sentirse a gusto con unos mismos y resulta que nada, en una semana empezamos a ver que eso no marcha, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos desesperamos.
Bueno, vamos a ver, Carmen Candela, ¿qué nos recomienda?
Mira, hay dos grupos de personas. Hay un pequeño porcentaje de gente que en verano incluso pierde peso, pues porque tiene más tiempo para hacer ejercicio, y hay gente que le gusta y disfruta haciendo ejercicio, duerme mejor, descansa mejor y como que se concentra, y cuando baja el estrés y la ansiedad del trabajo diario, pues se cuida, aumenta el autocuidado. Pero ese es un porcentaje muy pequeñito. El gran porcentaje, cogemos peso. Tampoco nos tenemos que emparanoiar. Es verdad que tenemos que controlar. Y luego es verdad que vamos a decir truquitos. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, el aperitivo, ¿te apetece una caña? Pues es que es lógico, es que también estamos en verano en el chiringuito, con la ola de calor que tenemos, pues lo que te apetece es una caña helada. Bueno, pues antes de la caña...
¿Me vas a pedir un batido drenante? Un batido verde, por favor, de alcachofa, drenante.
Claro, entonces, pero es verdad que en vez de, pues una cañita está bien, pero si eres de los que eres capaz de tomarte 3 cañitas, pues empieza con un vaso de agua y luego la cañita, o sea, siempre...
Ah, mira, sí, amigo, un buen vaso de agua fresca.
Exacto, para quitarte la sed.
Claro, Carmen, pero claro, les estás planteando a los oyentes, ¿no? Una disciplina prácticamente estoica, ¿no?
Sí, yo lo sé, soy consciente.
Y es complicado, ¿no? Desde luego, el alcohol es una de las causas por las que se engorda o se gana peso. También, bueno, pues porque abandonamos una serie de hábitos, ¿no? Una serie de hábitos que sí que hemos ido adquiriendo, sobre todo las personas que han hecho ese esfuerzo durante estos meses y durante ya bastante tiempo del ejercicio físico. También hay que decir que el ejercicio físico en verano, aunque aparentemente parece que es mucho más fácil hacerlo, hace calor, ¿eh? Mm. Y el calor ocasiona que muchas veces pues no seamos capaces de seguir los hábitos en las horas en las que hemos planteado hacerlo, ¿no? Y esto pues significa que tengamos que aprovechar otra serie de actividades, paseos durante el atardecer, el amanecer, ¿no?
O a la orilla de la playa.
Oye,
y luego que nadar, cumple más. Yo
bueno,
lo que he establecido
es muchísimo.
Yo por cada hora de paseo del invierno equivale a media hora de natación en verano. O sea, me lleva menos tiempo el deporte de verano que el de invierno.
Y mucho más completo, ¿eh? Porque forma muchísimo. Pero hay mucha gente también que dice, como he hecho ejercicio, tengo más hambre. Eso es mentira, ¿vale? Eso nunca es verdad, eso es un mito.
Eso lo dices tú, yo tengo un hambre que me muero de
eso. Eso es un mito. Es más, nada más terminar el ejercicio, lo que se tiene es mucha sed. Pero no se tiene hambre, es que muchas veces confundimos la sensación de sed con la sensación de hambre. O sea, al revés, la sensación de hambre cuando en realidad tenemos sed. Otra de las cosas que me gustaría decirle a nuestros oyentes, bueno, y a mí misma, ¿vale? A mí misma. Cuando empecemos a comer, vamos a intentar primero bebernos un gran vaso de agua fría y después la cañita o el tinto de verano o lo que sea, o el refresco que te guste, lo que sea. Luego, de primer plato, Si es de picoteo, picotear, pues mejillones, si estás en la costa, que es súper barato y buenísimo, proteínas de alto valor biológico y que tienen muy poquitas calorías. Y empezar siempre con una parrillada de verdura o con una buena ensalada. Y luego te zampas la paella, porque no vamos a renunciar a la paella.
Carmen, pero primero, no sé si estarás de acuerdo también en el sueño, ¿no? En que no alteremos el ritmo circadiano. Es importantísimo, sí. Eso tú como profesional, sí, de ello, ¿no? Bueno, pues sabemos que el ritmo circadiano, cuando se altera, lo que hace una persona es que engaña a su cerebro, ¿no? Cuando, por ejemplo, durante el día, si está preparado el organismo habitualmente pues para consumir energía, resulta que cuando está comiendo, es decir, cuando está en reposo, precisamente, es cuando está ganando todavía mayor peso, ¿no? Pues porque el cuerpo se ha acostumbrado en ese momento a tener la prudencia de controlar de ir reteniendo, ¿no?
Eso también, Pedro, es un poco utopía también, porque es como las cosas que estoy diciendo yo, que vamos a ver, si estamos de vacaciones y estamos en una terraza con 30 grados o 25 grados, con los amiguetes, ¿qué dices? A las 11 de la noche, oye, vámonos a casa, nena. Pues no, dice hoy.
Sí que tienes que ser consciente de que si alargas hasta las 4, las 5, las 6 de la madrugada,
te van a caer
metiéndote
cubatas,
se va a producir un proceso de asimilación insospechado.
Sí, lo que pasa que es verdad que yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a ver, no tenemos que renunciar a todo. El verano vamos a disfrutar, pero no lo vamos a dar todo. No se nos va a ir la vida en eso. Entonces, tenemos que registrar. Si esta noche me he quedado hasta las 4 de la mañana en una terracita, poniéndome ciega, lo que sea, con perdón, o sea, te quiero decir, con sensatez,
que sí, que
tampoco,
sí.
Entendedme.
Entonces, poniéndote ciega, sí.
Entonces, lo registras, como diciendo, bueno, estoy disfrutando, fenomenal, pero mañana voy a cenar un poquito de sandía y un gazpachito y me voy a ir a las 11 a la cama. O sea, siempre reponer y reparar. Lo que no vale es 30 días de vacaciones y darlo todos los días. Porque entonces sí que venimos con un problema, con un maletón de kilos.
Claro, por eso en el fondo lo que les estamos pidiendo a las personas es que tengan un compromiso, ¿no? Que sean capaces de tener un propósito. Siempre lo decimos, que para generar un hábito lo mejor es saber qué queremos, ¿no? Y por ello también cuando nos planteemos las vacaciones, pues también tenemos que meter entre los objetivos el seguir unas rutinas que me van a permitir no solamente estar mejor conmigo mismo, sino también después que eso se pueda mantener durante el año, ¿no? Porque va a ser muy complicado, si ganamos muchos kilos, posteriormente retirarlos cuando empecemos ya las actividades del trabajo una vez que volvamos de vacaciones.
Y luego otra cosa que es muy interesante, que la gente no suele hacer, y es que la gente se olvida de la báscula. Yo comprendo que no te vas a ir con la báscula al norte, al sur, al este, al oeste, pero hay farmacias,
mochilita.
Exacto, pero hay farmacias, pues cada 3 o 4 días vas a la farmacia y vas controlando el peso, y cuando veas, pues según la talla y según la complexión de cada uno, pero cuando veas que has cogido 1,5 kilos, 2 kilos, pues oye, hace 2 días de semidetox y se acaba el problema. O sea,
a ver, ¿cómo es lo del semidetox?
Pues estar, por ejemplo, un día que dices, mira,
nota que ya tengo que hacerlo.
Pues mira, un día, por ejemplo, dices, mira, ya he cogido 1,5 kilos, esto no puede ser, vale, pues mañana me voy a planificar para lo siguiente. No voy a desayunar, voy a beber toda la mañana muchísimo café con sacarina o té con sacarina o mucha agua simplemente. En la comida voy a hacer gazpacho y sandía. Voy a estar toda la tarde bebiendo mucha agua. Y por la noche voy a volver a cenar gazpacho y sandía. Eso un día, por Dios, después de haber estado disfrutando 7 días seguidos. Eso no cuesta nada. Es tan bueno porque desintoxica el hígado, el aparato digestivo, el aparato renal, o sea, todo. Es
¿cómo es
buenísimo
el gazpacho, eh? ¿Cómo es el gazpacho?
El gazpacho, ¿qué es? Es hipocalórico, a nivel nutritivo buenísimo y refrescante. Y la sandía, Cristina, a la gente que le gusta la sandía es la fruta que más tendríamos que abusar en verano, porque el 95% de la sandía es agua. Entonces, es que es refrescante, tiene ese resabor dulcecillo del final. O sea, es una gozada. ¿A quién
lo que
le gusta
pasa es que
sandía?
Si tomas gazpacho y sandía junto te da cagalina.
No, pipí, pisto el rato.
Pues yo creo que te descompone el vientre. Bueno. Esa mezcla, ¿no? Del ajo, el pepino y la sandía.
Ah, pues haz un gazpacho suavito con un poquito de pepino que tiene agua solamente y el tomate que es agua. Porque si tú dejas un tomate partido en el frigorífico, verás que sale agua. Sale liquidito.
También tenemos que decir que esto es fácil, porque a las personas nos suele gustar o solemos tolerar mucho mejor tanto las verduras como las frutas en verano. Nos apetece.
Claro,
realmente
es más
el cuerpo lo pide, ¿no? Y,
sí.
Y eso va a ser sencillo, ¿eh?
Sí.
El adquirirlo y sobre todo el mantenerlo.
Sí, sí, a mí me encanta la gente que hace cada 3 o 4 días, habiéndose pasado esos 3 o 4 días, porque en verano es verdad que tendemos a pasarnos con los helados también, no pedir postre de helado, vamos a pedir una fruta de helado y vamos a posponer el helado.
Vale, tomo nota, que ya me está diciendo Marti que tenemos que ir a las noticias. Carmen Candela, Pedro Martínez, gracias.
A vosotras, un beso.
A vosotros, una semana.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¡Hola! ¡Dejadme a mí! Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Ya llega Prime Day de Amazon los días 12 y 13 de julio. Y estaremos todos de oferta.
Así que elíjeme. Batidora de gran capacidad. ¡Y a batir!
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/Prime.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y 2 líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,